COPE Badajoz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Estamos a 10 minutos de llegar a las 2 de la tarde de este jueves 28 de octubre, en el que nos acercamos a ese puente en el que todos estamos pensando. Yo soy Adrián García y entre puente y puente comienza Ni tontas ni locas. Con nuestros patrocinadores, queridos y adorados, Emocionate Psicología, Distribuciones Joaquín Tardío y Diálogo Neurologopedia. Cada vez lo digo mejor, Carmen.
Oh, ya, ya, vamos. Qué matrícula bien. De honor.
De verdad, me deberían pagar un extra por esto, ¿eh?
Por decir eso, yo creo que sí.
Por decir Diálogo Neurologopedia.
Yo no sé qué para decir.
Sí,
pues
sí.
Luego ya para hacer el programa con ellos ya veremos.
Ya veremos.
Madre
ya
mía,
veremos.
Es verdad.
En fin, te dejo los mandos, lideresa.
Oh, bueno, yo que te dije el fin de semana pasado, el jueves pasado, que
yo
de
no,
lideresa nada, vamos.
No atiendo a razones, Carmen.
Bueno, pues están conmigo, como cada jueves, Lali Ortiz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Y Anabel Rodríguez.
Buenas tardes.
¿Y qué pasa? ¿Cómo llevamos esta semana? Porque la semana pasada veníamos muy relajaditas de las series de Netflix que nos habíamos visto, pero esta yo por lo menos estresada, no, lo siguiente. En mi casa no se puede ni respirar. Estamos con adolescentes y de exámenes.
Madre mía, pues dímelo a mí, que estoy este año con oposiciones y con EBAU. Imagínate mi casa.
¿A qué te vas a presentar?
Yo no, mis hijos. Yo ya, ojalá.
Nada, yo pues de exámenes también, además yo...
Y yo compartimos
estéreo,
pena.
Yo en estéreo, sí, yo tengo exámenes en estéreo, bueno, está... Yo reconozco que este año estoy más relajada porque he decidido que me... Voy a dar dos pasitos para atrás porque si no una llega un momento en que no vive, así que...
Haces bien.
Un pasito para atrás tengo que darlo, que además tienen ya edad para hacerse cargo de ella. Ella.
Estupendo, pues, estupendo.
Estupendo. Pues yo creo que nuestros invitados de hoy tienen mucho que decir, ¿eh? Hoy nos acompaña.
Yo veo aquí a dos hombres que no sé qué pintan aquí.
Pues mira, nos acompaña.
Un poco. Los
dos
veo
políticos, dos políticos sobradamente conocidos, ¿eh?
Y sobradamente preparados.
Sí.
Bueno, no sé si para nosotras tres, ¿eh?
Bueno, Juan Mari Delfa Cupido, que es alcalde de Puebla de la Calzada. Buenas
Hola,
tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, Juan Mari.
Y Ricardo Cabezas Martín, profesor de música, vicepresidente de la Diputación de Badajoz y secretario general de PSOE local. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ahora que tengo dos políticos, yo voy a aprovechar, ¿vale? Porque yo siempre me he preguntado qué hace una persona que se dedique a la política como profesión. Pero no es por nada, ¿no? Sino porque tienes que estar súper informado, activo las 24 horas del día, dedicarse por completo a tus vecinos y... Uf, madre mía, de mi alma.
¿Cómo se hace?
No, ¿cómo se hace? Y digo yo también que hay que soportar críticas y otra cosa, bueno, fuera de lugar. Imagino, Ricardo, que tú ya te habrás apuntado a clases de defensa personal, ¿no?
Bueno, la verdad es que se está convirtiendo también en profesión de riesgo, pero los que somos vocacionales, y yo quiero aprovechar este momentito para decir que estoy muy contento de estar aquí con vosotras, y sobre todo con mi querido alcalde de Puebla de la Calzada, que es uno de los alcaldes referentes de nuestra comunidad autónoma, y aquellos que aspiramos a ser alcalde algún día, pues lo tenemos ahí como cabecera y le seguimos en todo lo que hace. Y en ese sentido, pues es verdad que la política te exige mucho, tiene que ser vocacional, por supuesto, y con una entrega y un sacrificio y una abnegación que la verdad es que muchas veces no está reconocida. Pero creo que los que nos dedicamos a esto creemos en la política, creemos en la política como transformadora de la realidad, como transformadora y mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Y bueno, pues cuando ya no creamos en eso, porque ya estamos cansados y ya no damos más de sí, pues damos un paso al lado y que vengan otras compañeras o otros compañeros. Por lo tanto, de momento creo que estamos al 200% y con muchas ganas de seguir trabajando.
Totalmente de acuerdo, Ricardo, totalmente de acuerdo. Además, yo en mi caso lo de vocacional me viene de atrás, ¿no? Bueno, como bien sabéis, mi madre fue también alcaldesa durante 16 años.
¿Lo habrás puesto de casa entonces?
Sí, fue también diputada. Y al fin y al cabo lo he vivido, lo he sufrido porque vivir una adolescencia y una juventud siendo el hijo de alcalde o alcaldesa Es duro. Y yo lo estoy pasando ahora con mi hija, ¿no? Y mi hija me lo dice muchas veces. Es que, papá, tú no sabes lo que es que te encasillen, ¿no? Siendo la hija de, ¿no? Y yo se lo digo. Digo, quizás otra persona se lo puede decir. Digo, a mí no me lo puedes decir porque yo sé lo que tú sientes porque lo he vivido, ¿no? Pero cuando es vocación y cuando ves resultados, aunque sean pequeños, cuando ves que le solucionas un problema a un vecino, cuando ves que un hecho tuyo ha provocado un bienestar en una comunidad o en parte de la ciudadanía, al final eso es lo que reconforta y lo que dices y te hace sentir, para eso estoy yo aquí, para eso estoy en política.
Yo pienso además que las personas que se dedican a política local tienen una cuestión de vocación, una vocación muy muy marcada, ¿no? Porque estás muy cerca del ciudadano. No sé si vosotros lo veis así. Quiero decir, no es que el resto de políticos no estén cerca del ciudadano, pero sí, están menos cerca del ciudadano. Yo creo que vosotros estáis como más a pie de tierra. Entonces creo que tiene que haber como mucha más vocación por vuestra parte que por el que está, bueno, pues en el Senado, en el Congreso, que los encuentro más alejados de lo que es el día a día. No,
y un poco a colación, hablando de cualificación y de vocación personal, por una cosa, y volviendo al tema con el que empezábamos, de la educación y de lo que supone la educación de nuestros hijos y la educación en general para un país, ¿creéis que faltan esos puestos cualificados que sean de verdad vocacionales, que no valoramos, que nuestro sistema educativo no se está valorando, por ejemplo, una formación profesional, la tenemos todavía como con ese, se mira diferente a estudiar un bachillerato? De hecho, comentábamos ayer un poco hablando sobre el programa, pues de que están faltando camioneros, que nos están diciendo que no hay camioneros, que están faltando profesiones concretas. ¿Qué creéis que está pasando con esto?
Yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante para poner a la formación profesional donde se merece y donde siempre ha tenido que estar, ¿no? De hecho, nosotros en Extremadura somos, creo que, de las poquitas o la única comunidad autónoma que tenemos nuestra propia ley educativa, la LEX, y que pone en valor precisamente a la formación profesional. Y ahora mismo, pues es verdad que están faltando profesionales cualificados, pero creo que se le va a dar respuesta con esa apuesta importante que se va a hacer desde el Gobierno de la Nación y nuestra comunidad autónoma, con las competencias que tenemos propias, para cubrir esas necesidades. Y si ya nos circunscribimos al ámbito de la ciudad de Badajoz, con todos los puestos de trabajo cualificados que se van a necesitar en nuestra plataforma logística, por fin, ya hoy el director general de Avante, Miguel Bernal, bueno, pues habla de todas las empresas, 11 proyectos empresariales tan potentes como el de Amazon, que ya es súper conocido, pero la fábrica de batería o la fábrica de trenes de Talgo, que se van a necesitar profesionales muy cualificados y que a día de hoy, pues algunos de ellos nos faltan en nuestra comunidad autónoma y que seguramente tendrán que venir de fuera. Pero eso también es importante, que por fin Extremadura sea una comunidad autónoma en la que se va a necesitar mano de obra y que vamos a tener que recibir a gente de fuera de nuestra comunidad, es importante.
A colación con lo que está diciendo Ricardo, yo voy a contar mi experiencia que he tenido en los últimos meses en Puebla de la Calzada como alcalde. Normalmente los alcaldes pues siempre estamos recibiendo a personas que se han quedado en desempleo y que llegan a los ayuntamientos intentando buscar un puesto de trabajo, ¿no? Eso se ha revertido. A mí me ha pasado una cosa curiosísima, sobre todo este verano. Han sido empresarios los que me llamaban para ver si era capaz de contactar con gente que tuviera una cualificación porque se estaban quedando sin mano de obra cualificada. O sea, nunca me había pasado que fueran los propios empresarios de mi municipio los que me llamaran intentando hacerse de mano de obra cualificada. Y eso creo que se le va a dar respuesta, como bien ha dicho Ricardo, con la ley educativa regional, con una potencialidad que se le va a dar a la formación profesional.
Muy bien. Es verdad, porque siempre se fomenta mucho la carrera, ¿verdad?
Por cierto, tengo que entrar porque es el día que más tranquilo he visto a Ricardo Cabezas con el micro azul, ¿eh? Tengo que decirlo.
Pero es que lo has visto poco.
Es que me traéis poco.
Es verdad.
Lo has visto poco.
Hay que traerle más.
Me tenéis que traer más veces.
Tranquilo, Ricardo, porque
yo vengo encantado aquí a la COPE.
Terminamos en antena, pero seguimos en web. Ahora seguimos. Vale, sigues escuchando perfecto. Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Bueno, retomamos. Como veis, hemos puesto un poco de paz en el kikirigay que teníamos aquí. Estamos con la recomendación musical de esta semana, Satisfyer de G-Well.
Me has asustado.
¿Sí?
Te asustas de cualquier cosa.
Lale, si falle.
Te asustas de cualquier cosa, Lale. Y ahí lo dejo.
Mira, nosotros nos hemos quedado tranquilísimos. ¿Qué? ¿Estamos? Mari y yo nos hemos quedado.
Os ha encantado, ¿a que sí?
La música está muy bien.
Os ha encantado. Bueno, venga, pues seguimos con lo nuestro. Efectivamente, de eso se trataba. ¿Por qué creéis que hay tanta diferencia entre las propias comunidades autónomas? ¿Por qué hay diferencia en educación? ¿Tanta diferencia?
Pues mira, yo creo que hay que valorar más el grado de satisfacción de las familias con la educación que reciben por parte de los docentes a sus hijos. Y creo que en Extremadura el grado de satisfacción por parte de la familia es muy aceptable. Yo, que tengo un niño de 7 años, está encantado con su cole. Va al Guadiana, un cole público, y está encantado con su maestra, con el resto de profesores que le asisten, y creo que esa tranquilidad que tengo como padre la puedo hacer extensible al resto de familias con los que coincidimos, y ya no solo con el Guadiana, ¿no?, sino con el resto de centros educativos públicos y privados concertados de nuestra comunidad autónoma. Creo que el grado de satisfacción por parte de la familia es muy bueno.
Yo creo que el que un niño tenga que repetir un curso escolar depende más de la cultura educativa que tengamos, como estamos diciendo, ya sea comunidad autónoma, ya sea país, que de la propia valoración del docente, que del rendimiento del alumno. Porque al final, cada uno... tú ves los países nórdicos que no se repite curso. Pero sí que es verdad que yo ahí sí que veo que la figura del docente está muy cualificada, muy valorada. Y aquí en España, por ejemplo, no lo veo. Aquí tú dices oposiciones de magisterio, carrera de magisterio, cuando debería ser el pilar. A mí me parece fundamental la educación.
Coincido contigo, Carmen.
Para el desarrollo de un país, o sea, desde pequeños. Y no está tanto en eso, no está tanto en repetir o no cursos. Se trata pues un poco de la cultura que tenemos. Nosotros ahora oímos hablar lo de eso que estamos oyendo, de pasar de curso, de pues no hay que repetir, se pasa con asignaturas. Estamos locos. Los padres, la reacción de primera de todos ha sido, ¿pero cómo? Pero vamos a tener a niños incultos, a niños no preparados. No, es que esto tendrá una parte B que no sabemos. ¿O
de todas maneras, la LOMLAE, la nueva ley educativa, le va a dar un papel muchísimo más importante a los centros educativos en general y a los docentes en particular.
Sí, es necesario.
No, lo que es necesario es que nos dure. Una ley de educación.
Hay una cuestión que siempre se nos olvida, y es que el 70% del éxito educativo de un niño o de una niña está en la familia, en el modelo educativo que reciba. Totalmente. En su familia. Porque hoy en día parece que los padres y las madres dejamos al niño o a la niña en el colegio, ¡hala! Y ahí que me lo eduquen y que venga, pues eso, un niño y una niña 10. Y no es así.
No,
es que es fundamental la colaboración de los padres y las madres en el éxito educativo de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Es que educar es muy difícil.
Y no podemos dejar esa responsabilidad única y exclusivamente en los docentes. También digo que en su día el Partido Socialista y nuestro presidente llevaba en su programa electoral el MIR de los docentes, que también fue una polémica. Y es que eso es lo que sucede en los países nórdicos. Es que cualquiera no puede ser docente.
Eso es, por supuesto.
Tiene que pasar unos filtros muy importantes para ser educante.
Igual que aquí un MIR, lo que estábamos hablando, un médico, ¿por qué se le exigen un 14, no sé cuánto, para acceder a esa carrera? Yo pienso que debe de estar igual de valorado o incluso más la figura del
muchísimo
docente.
Muchísimo más, porque está en riesgo el éxito de nuestra sociedad.
Totalmente.
Y un médico te abre la barriga, que sí, que está muy bien y me cura, pero es que nosotros curamos el alma de los niños y de las niñas. Yo soy docente. Uh-huh. Y nosotros intervenimos directamente en ese niño y en esa niña, y que ese niño y esa niña al final va a ser el joven y el hombre y la mujer del mañana.
En manos del docente está el futuro de la nueva sociedad, ¿no? De las nuevas generaciones.
Exactamente.
Del docente y de la familia, por lo que estáis diciendo, pero yo creo que también es una cuestión al final de contenidos, y que no nos podemos limitar, como nos hemos estado limitando muchas veces, a tener determinados contenidos que resultan a lo mejor muy extensos, muy amplios, muy enciclopédicos, pero que al final no le sirven de nada, porque tú te vas a Google, haces ta-ta-ta-ta-ta-ta y encuentras, es más, a lo mejor enseñarles a que aprendan a pensar, aprendan a preguntarse, aprendan a hacer determinadas cosas, que no que te aprendas que está muy bien el aprendizaje memorístico y es fundamental para ciertas cosas, ¿eh? Claro. No lo excluyo, pero sí que entiendo que preguntarse y crear, generar la curiosidad, al final es básico
cambiando.
Para
yo lo veo necesario, pero veo que está cambiando, lo veo por mi hija. Tienen a lo mejor filosofía o tiene religión y me dice, hablamos de todo, mamá, menos de la materia. O sea, los llevan a la materia de una forma diferente.
Es que la filosofía pensar, lo es todo.
Efectivamente.
Vamos a partir hablar de que la filosofía es todo. No sé.
A ver, yo creo que hay que fomentar la cultura del esfuerzo y del trabajo también. Pero es cierto lo de los suspensos, es cierto lo de los exámenes. Escuché yo el otro día a una pedagoga que decía que los alumnos tienen dos grandes pisos. El piso de arriba y el piso de abajo. El piso de arriba, pues, es el razonamiento. Y el piso de abajo, que está cerca del corazón, eran los sentimientos y las emociones. Y el problema de la educación muchas veces es que nos centramos mucho en la parte de arriba y nos olvidamos de los inquilinos de la parte de abajo. Y es cierto, porque un niño, si tú no... por ejemplo, en Finlandia, que tú decías, pero es que tienen 7 niños por aula. Es el perfil, el profesor sabe perfectamente el perfil del niño, sabe perfectamente si el niño está mal. No es, pero aquí con 30 alumnos...
Bueno, de todas
con
30 formas,
alumnos. Yo creo que las emociones.
Bajando,
Las emociones son.
El ratio va bajando.
La ratio baja bastante. Sí. Ya no son las clases esas que estábamos nosotros de 40 alumnos ni de 30 alumnos. Ahora mismo la ratio está. Yo, por lo que estoy viendo ahora mismo, estoy hablando en secundaria, están en torno a los 20 alumnos, 21 alumnos,
sí,
por lo cual
poco.
Es mucho más manejable que lo que estábamos, vamos, yo no sé. Sí,
yo era siempre el número 39, o sea que en mi clase había 40.
Te digo.
Y después esos niños, ¿verdad?, que no tienen exámenes, no, yo creo que un profesor sabe perfectamente el perfil
yo
del niño.
Yo también lo creo.
Y sabe todos los días el niño que va preparado, el niño, pues yo prefiero a lo mejor eso a decir, bueno, ahora tengo un examen, me voy a poner a estudiar que mañana tengo el examen y no me sé nada. Ahí todos los días... preparado y todos los días, yo creo que es muy importante el papel del profesor.
Pero para conseguir eso hay que pagar más impuestos, ¿eh?
Sí.
Porque eso no es gratis en Finlandia. En Finlandia lo que colaboran los finlandeses y las finlandesas para que su educación sea de calidad, uh-huh, es porque pagan en impuestos para luego poder retribuir bien a esos docentes y ejercer bien su profesión.
Bueno, lo estamos pagando en la luz. Creo que porque lo paguemos en educación.
Bueno, Ricardo, sí, por supuesto.
Me ha pegado una clavada.
Educación y investigación. Que no, que... lloro,
o sea. No, pero digo que al final las cosas...
Sí, son necesarias.
Un alcalde, cuando quiere tener su ciudad limpia, cuando quiere tener atendida bien a su
pues
población...
Bueno, pues vamos a pagar los impuestos ahí. A mí me parece fundamental.
Haciendo hincapié...
Declarando todo lo que ganamos en Hacienda...
Haciendo
hincapié, no hay que pagar más impuestos, ¿sí? Es declarar lo que se gana y ya está.
En el pago de impuestos...
Los autónomos estamos registradísimos, ¿eh?
Y que nos has puesto como ejemplo a los alcaldes, pues ahora, bueno, tenemos la sentencia que hemos tenido esta semana de la eliminación de la plusvalía, ¿no? La plusvalía es un hachazo el que nos meten a los ayuntamientos, sinceramente. Es un hachazo, ¿no? Y yo creo que ya es el momento, de hecho desde la FEN ya se está reclamando un nuevo modelo de financiación local, porque sí que es verdad que todos exigimos, pero para exigir tenemos que dar. Y hay una cosa clara, a los ayuntamientos, y lo digo por la parte que me toca, y creo que todos los compañeros alcaldes de España lo corroboran, cada vez son más las competencias que se nos están dando y cada vez menos los recursos, con lo cual tenemos que hacer auténticos encajes de bolillos para poder cubrir todas las necesidades de los ciudadanos de nuestros municipios. Y ahí es donde reivindico también lo que acaba de decir Ricardo, ¿no? El papel de los impuestos, a todos nos duelen pagar impuestos, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Pero es que esos impuestos luego repercuten en el bienestar de todos y cada
Totalmente,
uno de nosotros.
De acuerdo.
¿Y creéis que habrá unidad política alguna vez para sacar adelante algo relativo a la educación?
Nosotros lo conseguimos en Extremadura. La Ley de Educación de Extremadura salió con el apoyo de todas las fuerzas políticas, Partido Popular y Partido Socialista. Y no hubo ningún tipo de problema. Se llegó a ese acuerdo y hoy, por eso digo que tenemos la Ley de Educación consensuada y pactada por todas las fuerzas políticas, la única comunidad autónoma de España. Y otra cosita, ¿sabéis por qué funcionan también esos sistemas educativos de Centro Europa? Y bueno, tampoco nos tenemos que ir a Centro Europa, solo tenemos que irnos a Portugal, ¿eh? Solo nos tenemos que ir a Portugal. ¿Sabéis por qué? Porque las competencias educativas las tienen los ayuntamientos, Juan Mari. Uh-huh. ¿Y quién mejor sabe cómo funciona o cómo rinde un centro educativo? Pues la administración educativa más, la administración pública más cercana a ese centro educativo. ¿Y cuál es? Es el ayuntamiento.
Bueno, yo hablando de esto, a mí siempre me lo hemos comentado ya más de una vez, me parece fundamental la colaboración de las empresas con las entidades públicas, de los colegios con los ayuntamientos. Creo que tiene que haber esa conexión. Sé que Juan Mari estos días se ha reunido con gente de formación profesional, ¿no? De cursos cualificados, creo que para la agricultura, sí, para cederle...
Sí, nosotros firmamos anualmente convenios con el Instituto de Enseñanza Secundaria de Escanedo para la realización de prácticas de sus módulos, tanto de comercio, ya lo hicimos en su momento, y antes de ayer concretamente lo hicimos con el de jardinería y ornamentación floral, para hacer las claro, prácticas en nuestro ayuntamiento, ¿no? Al final todo repercute en una mayor calidad a la hora de favorecer el aprendizaje de esos alumnos.
Yo creo que es fundamental esa colaboración, ese binomio al final. ¿Creéis que sigue influyendo la clase social en el nivel educativo?
Sí, claro.
Hombre, claro que sí.
Y sobre todo, como tú vengas de... No es la clase social, sino el interés también por la cultura que haya, porque a lo mejor hay gente que económicamente no está muy allá, pero sí que tiene mucho interés porque sus hijos aprendan y evolucionen. Pero hay otros sectores en los que la educación es lo menos valorado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es básico a la hora de que... O muy importante, también lo mismo que es muy importante que estés con un buen docente, porque si estás con un buen docente en la vida, te puede cambiar el chip perfectamente. Pero...
Y tu vida.
Más que el docente,
¿y tu vida, que muchas veces...
el proyecto educativo del centro. Hay proyectos en centros de atención educativa preferente que están enclavados en contextos socioculturales, bueno, pues complicados, que se han convertido en comunidades de aprendizaje y la verdad es que funcionan de maravilla. Involucran a los padres en el desarrollo
y fundamental.
De la vida del centro, y es que estás viendo a tu padre y a tu madre con el alumno y la alumna y el docente prácticamente que no todos los días y a todas las horas, pero sí que en una gran parte de tu tiempo en el centro educativo. Y eso la verdad es que está funcionando muy bien, son prácticas educativas de éxito que nunca se hablan de ellas, siempre hablamos de los problemas que tienen los centros educativos, nuestro sistema educativo, pero luego hay proyectos muy bonitos que están funcionando, en concreto aquí en la ciudad de Badajoz, pues tenemos comunidades de aprendizaje en el Santa Engracia, en el Fátima, y luego también tenemos un proyecto educativo magnífico y maravilloso en el Manuel Pacheco, en Suerte de Saavedra, en el que están metidos en proyectos europeos, y es impresionante cómo vienen docentes de toda Europa a ver cómo se trabaja en el Manuel Pacheco. Entonces, ¿el contexto social y económico influye? Sí, pero también depende del proyecto educativo del centro, influye la comunidad educativa y sobre todo el claustro, en ese nivel de compromiso que puedan tener,
efectivamente,
en su zona, ¿no?
Que ya, como me decía una amiga el otro día, ya nuestros niños son ciudadanos del mundo, ya no siquiera europeos, ya olvídate.
Y otro aspecto que nosotros lo aplicamos en nuestro municipio, en Puebla de la Calzada, bueno, ayer tuvimos unas reuniones periódicas que tenemos los directores de los centros educativos junto con el ayuntamiento, en la cual involucramos también a los servicios sociales del propio ayuntamiento para evitar eso, para evitar que haya alumnos que se descuelguen por su situación social puntual o momentánea y que todo el mundo por lo menos goce de las mismas oportunidades dentro de los centros educativos.
Sí, eso es básico.
¿Qué proponéis a nivel local todavía para hacer más hincapié en estos temas?
Pues mira, hay una red internacional que se llama Red de Ciudades Educadoras y Pueblos Educadores, que surgió en Barcelona, y que en esa red tan importante pues hay ciudades como Milán, Buenos Aires, creo que en las de España en su día estaba Zuaga de Extremadura y Los Santos, creo, pero que es una red que yo invito a que profundicéis, que veáis, porque tiene muchas buenas prácticas de cómo el pueblo o la ciudad se tiene que involucrar en el desarrollo educativo e integral de nuestros niños y niñas y de nuestros jóvenes. Porque cualquier rinconcito de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, puede ser motivo de recursos educativos, sobre todo la colaboración tan estrecha, en el ejemplo que está poniendo Juan Mari, de los servicios sociales, porque es fundamental combatir pues el absentismo y que en ese sentido pues tanto la policía local como los servicios sociales estén pendientes de todos los protocolos que tienen establecidos los centros, porque muchas veces pues se pierde la conexión y no, porque es que esta familia es muy conflictiva y al final la policía no interviene, los servicios sociales tampoco, solo se queda ahí la falta del docente de turno y no le damos esa cobertura tan necesaria a los docentes y en este caso a los centros educativos.
Yo quería saber si aparte de políticos sois personas humanas, contadnos algo que os interese más allá de la política, porque es que estoy viendo que se nos va hoy de las manos el asunto. Estamos
somos seres humanos, somos personas humanas. Somos personas.
Algo más allá de, que os guste más allá de la política, venga.
Muchas cosas.
Y no vale el fútbol, ¿eh?
No vale, bueno, vale el fútbol si quieren, yo qué sé.
Vamos a ver, es que el fútbol, el fútbol en mi caso, y yo creo que también el de Ricardo nos sirve también un poco de válvula de escape, ¿no?
Claro.
A mí yo... no me gusta el fútbol. El otro día dije que no me gustan los trolls, lo digo, no me gusta el fútbol, ya está.
A mí tampoco.
A mí tampoco. No.
Me llevé la bronca porque dije que no me gustaban los toros. Digo, bueno,
al final te vamos a tener que preguntar a ti qué te gusta.
Muchas cosas, luego te lo cuento. Yo no intereso.
A ver, Juan María, a ver qué te gusta. Venga, a ti, aparte del fútbol.
Bueno, pues me gusta mucho la lectura. Me gusta mucho la lectura. Y sobre todo la novela histórica.
Bueno. Nos vamos a hacer
superar. Ya te la has ganado.
Sí, verdad que sí.
Conmigo ya lo tienes todo hecho.
Además, bueno, concretamente ahora me estoy leyendo Las armas de la luz, el último libro de Jesús Sánchez Adalid. Una persona a la que le tengo una estima y un cariño tremendo, porque además es íntimo amigo del párroco de mi pueblo y cada vez que escribo un libro pues me lo manda Jesús dedicado, ¿no?
Hoy tenemos una sorpresa para vosotros.
Ah, qué bien.
Os vais a llevar un regalito.
El espacio de la lectura siempre saco un huequito, aunque sea por la noche antes de dormirme, para relajarme leyendo. Y yo creo que ahí me vado un poco también de lo cotidiano, de los problemas del día a día, ¿no?
Y no se te viene.
Y luego los fines de semana, bueno, pues lo siento, no te gusta, pero
fútbol. Si yo soy muy tolerante con todo. Si
yo... ¿No se te vienen los ciudadanos con los personajes de la novela?
Bueno, alguna vez que otra introduzca algún personaje, le hago un paralelismo con algún ciudadano, ¿no?
No hables además... nada delante de Anabel, que te lo escribe, ¿eh? Palabra.
Sí, sí. Tiene ahí su tablet y lo apunta todo.
Yo soy muy disfrutón. Me encanta disfrutar de la vida y de la política disfruto, pero me encanta el senderismo, la naturaleza, la montaña, estar con los amigos, con las amigas, salir con mi niño a montar en bicicleta por los caminos de alrededores de la ciudad. Me encanta el fútbol, la lectura y mi pasión, que es también la música, ¿no? Música. Disfruto muchísimo con toda la música en general, pero en particular con la música antigua, la música medieval. Es una...
La música medieval.
Sí, es la que más me gusta. Bueno, ahí no pienso en nada, simplemente disfruto con esos ritmos que la verdad es que muchos de esos ritmos que nos dejaron los antiguos hoy en día los estamos aplicando a otros modelos musicales más modernos, pero yo, si tenéis oportunidad, escucharán...
¿Qué nos recomendarías, por ejemplo, de música medieval?
Pues las cantigas de Alfonso X el Sabio, no sé, hay mira, hacer este ejercicio, como todos tenéis, entiendo que casi todo el mundo en sus casas tiene Alexa o algún tipo de esto, simplemente decirle música medieval, música antigua y de verdad, vais a disfrutar muchísimo.
Lo haremos.
Bueno, pues vamos llegando al final, pero nos queda nuestra recomendación lectora.
Bueno, es que ya he hecho una, ahora hago yo otra, de otro autor extremeño además. Yo iba a hablar de Llévame a casa, de Jesús Carrasco, que es la última novela de Jesús Carrasco. Yo he tenido la suerte de coincidir con él en un club de lectura y es una novela que está muy bien. Trata un problema familiar importante en relación con el Alzheimer y bueno, creo que da la sensación de estar muy vivida. Contaros un poco la sinopsis, es un chico que está en Escocia y bueno, fallece su padre, tiene que venir al entierro y bueno, una vez que viene al entierro se entera de que la madre padece Alzheimer, lleva cierto tiempo separada de la familia Y bueno, pues cómo tiene que hacerse cargo, porque su hermana estaba haciéndose cargo de sus padres durante mucho mucho tiempo y no puede continuar y le toca el hacerse cargo de la madre. Está muy bien escrito, Jesús Carrasco es un escritor fabuloso y con una sensibilidad tremenda, así que os lo recomiendo.
Anotamos. Pues bueno, hemos estado encantadas de que estéis aquí con nosotras.
Yo creo que Juan Mari también.
Por supuesto.
Espero que queráis volver.
Yo...
llamarnos más veces.
Vamos, eso está hecho.
Para mí estar aquí es más que agradable. Además, yo lo que acabas de decir, Ricardo, lo que comentaste de micrófono azul, yo con el micrófono azul me simbolizo bastante, sí. Principalmente porque es el color oficial de mi municipio. ¿Eh?
Muy o sea, bien.
Yo también, ¿eh? Lo que pasa es que estos somos bromistas.
Ah, bueno, eso por supuesto. Nosotros con Ricardo, siempre que lo invitamos, la verdad, lo tenemos aquí y estaremos encantadas de seguir teniéndolo. Igual que a ti, Juan Mari. Eso ya lo
bueno,
sabes.
Nosotros nos vemos el día 5 en Puebla de la Calzada.
Eso es, vamos a hacer ¿me llevaré a las niñas?
Claro que sí, además en un lugar icónico en nuestro municipio como es el Palacio Marqués de la Vega, un edificio del siglo XIX.
El día 5, qué bien.
El día 5 ya de noviembre, el viernes que viene, si Dios quiere, estaremos con una Cuerpo de Rey, que además vamos a estrenar nuestro streaming con ellos. Luego se va a ver por cope.es/Extremadura Cuerpo de Rey y sus conciudadanos de Puebla lo van a poder ver por su Facebook, o sea, desde sus casas. Y yo creo que nos va a salir una cosa muy chula, ¿verdad?
Claro que sí.
Pues nada, buen fin de y buen puente.
Hasta la próxima.
Buen fin de. Meant to shine.